Buenos días, llegamos a las 12 del mediodía y continuamos nuestra programación hablando sobre una asociación, sobre Aludme, que descubríamos hace muy poquito tiempo y que, bueno, vamos a hablar hoy con Marina Martín, que es su presidenta a nivel nacional. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también tenemos al teléfono a Cataisa Díaz, que es la directora de la delegación de esta asociación en Fuerteventura. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como decía antes, hace poquito que desde Radio Sintonía descubríamos la asociación Aludme, que es la asociación por la distonía. Marina, ¿qué es la distonía? ¿O la distonía?
Sí, bueno, distonía se diría en castellano. Y bueno, es un trastorno del movimiento, es una enfermedad neurológica que provoca un trastorno del movimiento severo. Hay muchos tipos de distonía. Concretamente en las Islas Canarias hay muchos más casos de distonía mioclónica, pues por un tema de consanguinidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que se pueda comprender, pues algún ancestro ha ido dejando un rastro genético y hay muchas personas afectadas por distonía mioclónica. Y esta enfermedad, concretamente esta distonía, como digo, pues hay muchos espasmos, que son las mioclonías, que son como sacudidas fulgurantes de los miembros cuando intentas beber agua, por ejemplo, pues puede salir volando el agua o el vaso, te impide escribir con normalidad o incluso directamente no se puede escribir, beber agua, comer. A la hora de caminar también afecta a los miembros inferiores, no a todas las personas, pero bueno, hay personas que tienen muchos problemas para poder caminar también. Y bueno, la distonía, que como es, hablamos de distonía mioclónica, que es un síndrome, se llama síndrome de distonía plus, pues sería la distonía, es como el retorcimiento del músculo, ¿no? Se ven miembros retorcidos, similares a los que podemos ver, por ejemplo, en pacientes que están afectados por una parálisis cerebral. De ahí que en muchos casos pues haya un error de diagnóstico inicial.
¿Y tiene cura este trastorno?
No. Nosotros trabajamos desde el año 2014 precisamente por esto, porque es una enfermedad que no tiene ningún tratamiento específico para poder tratarla. Con lo cual se han hecho muchos avances, porque trabajamos junto al Hospital Valle Hebrón de Barcelona, que la recaudación de fondos que hacemos se centra especialmente en esto, ¿no? En una investigación científica donde se está trabajando constantemente para poder encontrar ese tratamiento específico. Durante este tiempo pues hemos conseguido crear la primera unidad de estimulación palidal pediátrica. Cuando digo hemos, nosotros somos unos simples colaboradores con este proyecto, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que iniciamos este proyecto, fuimos los que pedimos que se empezara a trabajar en esta enfermedad en el hospital. Entonces, pues bueno, colaboramos con este proyecto y se ha creado esta unidad de estimulación palidal, que es una operación que por primera vez se puede hacer en España a niños. Y esto gana pues mucho en calidad de vida para las personas. No es una cura, pero bueno, se colocan dos electrodos en el núcleo pálido del cerebro, que es la zona más profunda del cerebro, y una batería en el abdomen que permite que estas personas pues puedan tener una vida, mejor calidad de vida, puedan caminar mejor. Ya te digo que no es una cura, pero bueno, conseguimos que los niños no lleguen a edades, como es el caso de Cataisa, que ha pasado toda su vida con esta enfermedad sin ningún tipo de alivio, ¿no? Ahora es como poner un parche, como yo digo, es algo muy, muy bueno para que los niños tengan una calidad de vida durante la adolescencia y la niñez, y mientras tanto buscamos un tratamiento específico para poder curar a las familias o al menos paliar esos síntomas.
¿Y es algo que surge desde pequeños o puede surgir también en personas adultas?
Es según qué tipo de distonía se parezca. Hay distonías que aparecen, le llaman que debutan en la edad, en la primera década de la vida, como podría ser la distonía mioclónica, y hay otros, un DIT1, por ejemplo, que son distonías generalizadas, que son bastante severas, o hay otros tipos de distonía que son más focales normalmente, que aparecen en la edad adulta, que podríamos ver pues distonías cervicales, blefaroespasmos, que afectan más a los ojos, y estas distonías sí que normalmente aparecen más en la edad adulta y discapacitan muchísimo a las personas. O sea, hasta la fecha solamente tienen a su alcance los adultos, me refiero, la toxina botulínica, que es el Botox, conocido por todo el mundo para temas estéticos, pero en este caso pues se usa mucho en este y en muchos otros para la distonía a nivel médico. Y bueno, alivia un poco, pero son unas infiltraciones que se tienen que hacer periódicamente, cada 3 meses, y el paciente tiene algo de alivio, pero no es una solución. Buscamos una solución pues más eficiente para estas personas, porque sufren mucho dolor, mucho aislamiento social, porque no pueden hacer una vida normal. Y bueno, pues si el cuello, por ejemplo, se gira hacia la derecha de manera permanente y uno siente dolores y no puede ni mirar hacia un lado, pues se puede imaginar hasta qué punto puede ser discapacitante. Luego hay personas que tienen, como digo, el blefaroespasmo, que puede ser hasta el cierre forzado de los ojos de forma permanente. A veces es más intermitente, pero hay veces que es de forma permanente y estas personas no pueden ver directamente. O sea, son enfermedades pues que hay que tenerlas muy en cuenta, porque las personas que las padecen sufren muchísimo.
Presentábamos antes a Cataisa Díaz. Ella es la directora de la delegación en Fuerteventura y sabemos que es también una de esas personas que tiene distonía. Cataisa, ¿cómo se vive con ella en el día a día?
Sí, pues la distonía es como un mal pesar. Para mí ha sido toda la vida bastante frustrante padecer la distonía, porque tú quieres realizar tareas que no puedes, porque no es que no tengas capacidad la tienes, pero con los movimientos que te hace tener la distonía, pues no te lo permiten realizar. Sí, es verdad que también es depende de cada personalidad y de cada persona. Yo, en mi caso, que la padezco desde los 2 años de vida, toda la vida tuve un diagnóstico erróneo. Yo no tuve un diagnóstico de que tenía distonía. A mí mi diagnóstico me vino a raíz de que salí de Canarias y por medio de la Fundación Alumni, y llegué al Hospital Valdebrón, donde me dieron el diagnóstico real.
Bueno, supongo que este es uno de esos objetivos que tiene la asociación, aparte de visibilizar, porque no es un trastorno que se conozca popularmente, la distonía. Bueno, entre esos objetivos de la asociación supongo que estará pues ese conocimiento y ese tratamiento también temprano desde los centros sanitarios. ¿Qué otras cosas se reivindican?
Sinceramente, el trastorno de distonía mioclónica no...
Perdona, ¿le damos paso, si les parece, primero a Cataisa? Le escuchamos, Cataisa.
El trastorno de distonía posiblemente no se conozca, porque como somos personas que nos aislamos socialmente, ese sea uno de los motivos, y otro pues el mal diagnóstico, porque en mi caso yo no salía, a lo mejor tenía una invitación para ir a comer, y eso yo lo veía como una película de terror, porque era como voy yo a salir a comer con más personas si no soy capaz de coger el tenedor en el cuchillo, no soy capaz de cortar la carne, se me va a volar la comida, no puedo beber. en realidad todo esto es frustrante. No es que no quieras hacer vida social, es que la distonía cognitiva es como una barrera que tenemos ahí delante y no queremos que nos vean, porque no queremos que nos busquen o que hagan comentarios de ningún tipo, porque yo personalmente en la infancia y en la adolescencia, pues todo eso lo viví bastante mal, porque fueron bastantes momentos donde hubieron profesores que no entendían por qué yo no era capaz de escribir bien, y no es que no quisiera, es que lo que a mí me estaba pasando no lo entendía, yo no lo entendía y tampoco lo entendía nadie en mi familia. Es un poquito, la verdad, frustrante.
Sí, quizás esa labor de concienciación y ese conocimiento en la sociedad de este trastorno, pues ayude también a ese sentimiento de exclusión, ¿no? Para que se entienda a estas personas lo que les está pasando.
Yo desde aquí quisiera decir algo, porque a mí me ha ayudado al contarlo. O sea, nunca es algo de lo que a mí me ha ayudado bastante el estar a lo mejor con un grupo de personas y vamos a hacer algo y decir, oye, pues a mí me pasa esto, no soy así y tal. A mí eso me ha ayudado, pero infinito, a contarlo de quién soy, ¿sabes? ¿Quién soy yo?
Claro. Bueno, Marina, no sé si tenías algo más que añadir respecto a esos objetivos de Aludme.
Sí, no, quería decir, lo ha explicado perfectamente Kataisa, porque, como digo, siempre pedía que estuviera ella, porque nadie mejor puede expresar lo que le pasa a una persona afectada por distonía que quien lo está padeciendo. Pero bueno, a nivel de investigación sí que es cierto que una de las cosas más importantes es detectar a las personas que tienen esta, encontrarlas, porque como hay tanto aislamiento social, como dice Kataisa, no en todas las distonías, pero es difícil, las personas se quedan en casa, el aislamiento social hace que no podamos encontrar a esas familias y no dar un diagnóstico temprano, que es la idea, ¿no? Porque para evitar estos casos como el suyo, es muy necesario poder identificar antes a esas personas, que lleguemos a todos los hospitales para que entiendan qué es la distonía y poder identificarlas rápido y que el diagnóstico llegue prontito y evitar todo este tipo de sufrimiento. Eso es fundamental.
También desde el punto de vista de los familiares, es bastante importante tenerles en cuenta, porque ¿cómo se afronta esta situación dentro de una familia? Por ejemplo, si esa persona que tiene distonía es un menor, ¿no? Es un niño o una niña.
¿Contesto yo?
Sí, Marina.
Sí, necesariamente no tienen por qué ser niños, porque hay muchos adultos que debutan con distonías en la edad adulta, ¿no? Pero es muy necesario que el entorno de la persona, ya sea un niño o un adulto, esté al tanto de qué significa padecer la enfermedad. Hay algunas distonías que cursan con problemas psiquiátricos importantes y entonces en estas distonías aún más es importante que esa persona tenga el apoyo de su familia y los conocimientos necesarios para saber tratarlos y que den, por ejemplo, pues la voz de alarma. Estoy viendo conductas pues que pueden ser peligrosas o que pueden ser malas para la persona que tengo a mi lado, ¿no? Ya sea mi hijo, como es mi caso, yo soy mamá de un niño afectado y tía de tres sobrinas afectadas por distonía. Entonces el entorno que esté bien informado es fundamental para que esa persona pueda desarrollarse de la mejor manera posible y ponerle el escenario de la vida un poco fácil. Y sí, por supuesto, hay otras distonías que no cursan con problemas psiquiátricos y igualmente creo que el entendimiento del entorno es fundamental.
Marina, entonces la distonía no se puede evitar de ninguna forma, ¿no? Es algo genético.
En la mayoría de los casos, cuando la distonía aparece en la infancia, sí. El motivo es un problema genético, ¿no? Y ahí bueno, siempre creemos, esto está por ver, ¿no?, en la investigación, porque ahora mismo se están detectando muchísimos genes asociados, digo muchísimos, pues el número de aproximadamente 300 genes asociados a las distonías, y esto se está haciendo en los últimos años. Entonces, en adultos, pues puede ser que una distonía sea secundaria, puede ocasionarse a través de cualquier accidente cerebrovascular y que esto haga que o cualquier otra cosa, ¿no? Un medicamento también puede provocar una distonía y a esto se le llamaría distonía secundaria, pero en muchos casos las distonías, aunque aparentemente no sean hereditarias, porque no encontramos a ningún familiar a nuestro alrededor que tenga ningún síntoma, porque esto sucede así, por ejemplo, en el caso de mi familia, siempre pongo como ejemplo para no tener que mencionar a otras familias, mi marido no tiene ningún síntoma de distonía, pero mi hijo está afectado y en la familia de mi marido pues todo ha sucedido así. Aparecen, de repente debutan niños con una enfermedad que aparentemente nadie tenía. Y miras genéticamente y bueno, son genes que están silenciados, que los familiares están sanos, pero son portadores de estos genes que después pues aparecen en otras generaciones. Entonces el consejo genético en esta enfermedad es fundamental para saber tratarla. No todas las distonías, si son secundarias o son primarias, se tratan de la misma manera. El conocimiento es muy importante.
Me gustaría remontarme un poquito a los inicios. ¿Cómo surge Aludme? Surge, supongo, de la necesidad, ¿no?
Totalmente. La necesidad y la desesperación a la falta de información. Cuando diagnosticaron a mi hijo, tenía un año y medio, ahora tiene 11, y no encontrábamos ningún tipo de información que pudiese ayudar. Entonces, pues gracias a mi hermana, que siempre lo digo porque fue la persona que me dijo que si no había una solución, pues había que buscarla, ¿no? Y en ese momento te crecen las alas y dices, pues tengo que ir a por esto. Esto nace de parte de una necesidad brutal que sienten las familias, sentimos las familias, por encontrar soluciones para nuestros hijos. Y de ahí empezamos a encontrar a más familias, gracias al Hospital Vallebrón de Barcelona. Bueno, iniciamos el proyecto en Sant Joan de Déu y posteriormente en Vallebrón de Barcelona y hemos ido ampliando el proyecto para que todas las familias, ya sean niños o adultos, se puedan beneficiar de todo lo que se está avanzando. Pero sí, es eso, es una necesidad.
Y Marina, ¿tenemos datos de las personas afectadas en Canarias o en Fuerteventura?
Pues justo, además, lo estaba comentando con Cataisa hace un ratito y es no tenemos datos porque todo se hace a través de un hospital. Entonces nosotros no tenemos que lo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que preguntar a los doctores que llevan este proyecto para saber por qué Canarias es ese punto como neurálgico, ¿no? En el que hay tantas personas afectadas. Sabemos que es por un ancestro, sabemos que hay muchas familias. De hecho, el equipo de investigación, los doctores se desplazan hasta allí, cosa que no se hace en ningún otro punto de España, porque por el volumen de pacientes afectados que hay en las Islas Canarias en general. Entonces no te puedo decir una cifra. Espero que en la próxima reunión sí que, o sea, en la próxima entrevista sí que te lo pueda facilitar, pero en este momento no sabemos un número concreto.
Vale, bueno, y Cataisa, ¿dónde les podemos encontrar en Fuerteventura? ¿Cómo podemos ayudarles?
Pues nosotros estamos donde nos invitan, pero principalmente a día de hoy estamos acudiendo a los mercadillos del municipio de Antigua los primeros domingos de cada mes y a los mercadillos del municipio de Betancuria los terceros domingos de cada mes.
Vale, muy bien, pues bueno, creo que no nos queda nada más por decir, solamente que, bueno, lo que decía antes Marina, esperemos que las próximas veces que podamos hablar con ustedes tengamos ya datos de las personas que tienen este trastorno neurológico en Canarias y en Fuerteventura. Pues bueno, más que nada saber, ¿no?, de qué estamos hablando y cuál es la necesidad real que existe, que bueno, aunque solo exista una persona, la necesidad ya es enorme. Nada, que si quieren añadir alguna cosa más, Marina o Kataisa.
Sí, bueno, yo voy a decir que primero un agradecimiento a todas las personas que se están implicando en Canarias por encontrar estos casos que hay y que la gente que nos escuche, que pueda padecer la enfermedad, que se anime y nos llame, ¿no? Se ponga en contacto con nosotros a través de la página web, que es alumnedistonia.org. Y también un agradecimiento al Hospital Negrín, que está haciendo una colaboración muy importante con el Hospital Valle Grande de Barcelona para poder tratar a los niños y a los adultos que padecen distonia en Canarias.
Bueno, pues muchas gracias Marina Martín y Kataisa Díaz por haber estado con nosotros aquí este ratito en la radio y por acercarnos a un trastorno neurológico pues que yo personalmente no conocía. Nada, que mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a ti por darnos voz en un medio de comunicación. Gracias.
Seguimos aquí con nuestra programación en Radio Sintonía, pero antes nos vamos con una pequeña pausa publicitaria.
La radio que te informa y te entretiene se llama
Radio Sintonía.